Acción País se inscribe dentro de toda la estrategia que pensamos desde salud mental, desde el Ministerio de Salud Pública. Una parte sustancial, fundamental, porque es la que incorpora la mirada comunitaria, pero sobre todo hacer realidad la participación comunitaria en la gestión y en la promoción de salud. La estrategia de Acción País involucra a profesionales, a organizaciones que trabajan en salud mental, que son sustanciales para el abordaje comunitario y que hoy tenerlos localizados, saber cómo funcionan y a qué se dedican, nos permitió hacer una lectura territorial, evaluarlos y poder definir si contribuyen a la atención de las personas con alguna condición vinculada a la salud mental. En esa etapa estamos. Hemos hecho la evaluación, se han presentado más de 270 proyectos en esta Acción País y vamos a promover la financiación de gran parte de ellos articulando con el sistema de atención. ¿En qué va a impactar en las personas a nivel de su lugar de vivienda, donde están? En que esta definición va a ser conectar el sistema de salud, la respuesta de salud pura, con otras respuestas sociosanitarias y sociales y culturales. Elemento fundamental para uno reincorporarse en la actividad social plena.
¿Cómo se hace para justamente dar respuesta desde el territorio? ¿Se va a implementar un referente? ¿Cómo se va a articular para que esas personas puedan llegar a tener una solución?
Sí, nosotros acabamos de nombrar a nivel departamental, hay un coordinador de salud mental por cada departamento, solamente destinado a esto desde la gestión ministerial, pero además en ACE en particular, las diferentes regiones tienen referentes en salud mental y al igual, de la misma manera, las instituciones asistenciales del área privada. De esa manera serán los responsables de articular a nivel territorial, desde el área salud y desde el área social.
¿Cuáles son algunos de los proyectos que se seleccionaron priorizados para poder financiar?
Bueno, allí hay proyectos, sobre todo que trabajan en aspectos psicoemocionales, psicosociales y por otro lado en aspectos culturales. Elemento que hoy en día se sabe que es una herramienta fundamental en la reincorporación y en la rehabilitación de quienes transitamos por condiciones vinculadas con nuestra salud mental. Podemos dar la atención en brindar psicofármacos, en brindar la asistencia a la psicoterapia, psiquiatras, psicólogos, pero necesitamos un post-evento agudo que nos permita recuperar nuestra vida habitual, ser productivos y cambiar la mirada desde la enfermedad a la persona y a todas las capacidades que tenemos por desarrollar. Si no lo facilitamos, estamos bloqueando la resolución de nuestros inconvenientes vinculados con la salud mental.
Yendo a lo que es la atención más inmediata y teniendo en cuenta que hay unas 30.000 personas en lista de espera para recibir algún tipo de prestación, ¿cómo se va a concretar eso? ¿Cómo se va a materializar para el beneficio de la población estas acciones?
Bueno, estas acciones son parte, como decía al principio, de la estrategia. Ahí estamos hablando de una demanda en espera del sistema público, de ACE, que tiene muy bien leída la demanda y que ya esa demanda se está achicando. ¿Por qué? Porque se desarrollaron un despliegue de atención territorial de primer nivel, es decir, de consulta en policlínicas de primer nivel, que valoran a las personas en cuanto a sus necesidades, que pueden definir la necesidad de recurrir a un especialista. Eso ya está acortando las listas de esperas. De hecho, en algunos lugares de nuestro país, en algunas ciudades en particular, esas listas de espera ya no existen. Igual sigue habiendo demanda y tenemos que seguir trabajando. Por otro lado, destacar que en el sistema mutual estamos adecuando también, midiendo la demanda que existe en espera, es decir, el tiempo que tarda una persona en acceder al médico especialista en salud mental, trabajando con los prestadores en definir una meta de lectura. ¿Para qué? Para que cada prestador pueda definir su propia estrategia para acortar los tiempos. Eso es fundamental para la accesibilidad. Pero también trabajar fuertemente en que la primera respuesta del sistema, cuando uno acude a una consulta por alguna afección que puede estar vinculada con nuestra salud mental, el sistema responda y no necesariamente sea la única herramienta derivar al equipo especializado. La mayor parte de las consultas se pueden resolver en la primera consulta, dar la primera respuesta y valorar el riesgo.
Más allá de que justamente se está trabajando las estrategias en cuanto a los tiempos, ¿cuál sería el proceso ideal que debería atravesar un usuario para poder ser atendido?
El proceso ideal tiene que ver con los dispositivos de atención. Eso lo estamos estructurando ya. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que el sistema dé la respuesta en la consulta, que no solo evalúe el riesgo, sino que comience el diagnóstico y el tratamiento. Eso hay que trabajarlo hoy culturalmente. ¿Por qué? Porque estamos transitando por un proceso de subespecialización. Pero a su vez, brindarle al sistema las herramientas adecuadas. Por ejemplo, la accesibilidad a tratamientos medicamentosos ya se está solucionando, y también la adecuación de las prestaciones asistenciales. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la psicoterapia. La psicoterapia hoy es una herramienta estructurada dentro del sistema de atención que tenemos una definición de la accesibilidad a la psicoterapia definida en el 2011, que fue un gran logro para nuestro sistema, pero que indudablemente al 2025 necesitamos actualizar si las necesidades definidas en ese momento son las actuales. No las son. Y de hecho, creemos firmemente que en el 2026 vamos a poder adecuar el acceso a la psicoterapia, ampliar esa prestación de tal manera que más personas puedan acceder de manera adecuada a lo que es la realidad actual.
¿De qué metas temporales estamos hablando? ¿En qué momento del 2026?
Las metas temporales son, para los dispositivos de atención de primer nivel, mejorar la respuesta de la primera consulta, mejorar la accesibilidad a los equipos especializados, ya estamos en este trimestre, último trimestre del 2025. Y en el 2026, a partir del segundo semestre, aspiramos a lograr la adecuación económica, pero también asistencial, porque tenemos que desarrollar la normativa adecuada y las recomendaciones desde el programa de salud mental y desde los colectivos académicos que nos digan, bueno, al 2025, ¿cuáles son las necesidades que tienen las personas cuando necesitan psicoterapia? ¿Quiénes la ameritan? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué esperamos de eso? ¿Para qué? Para que la prestación se adecue a la necesidad y no a la necesidad del sistema. Bueno, en cifras podemos destacar, sobre todo las cifras que tenemos muy claramente medidas, que son los suicidios, indicador sobre el cual retrospectivamente no podemos modificar, pero a su vez también los intentos de autoeliminación. Yo insisto mucho en los intentos de autoeliminación, ¿por qué? Porque son lo que llega al sistema, es una oportunidad de evitar los siguientes intentos de autoeliminación o de evitar la llegada al suicidio. Allí el Ministerio de Salud Pública comienza el trabajo fuerte, territorial, luego de haber leído los indicadores a nivel territorial, de una estrategia de intensificación de prevención del siguiente intento de autoeliminación. ¿Por qué? Porque allí tenemos un número claro para trabajar. Trabajar no solo del área de salud, ahí necesitamos trabajar en conjunto con los departamentos, con los gobiernos departamentales, con todos los protagonistas departamentales, porque vamos a hacer un proceso de formación de referentes comunitarios que nos permitan dar sostén a las personas que transitan por un intento de autoeliminación, saber cómo proceder, saber las redes, cómo tenemos que actuar. Y en este proceso de intensificación, hoy en día el seguimiento intensificado para personas que tienen un intento de autoeliminación es hacia la primera semana post intento de autoeliminación. Nosotros pretendemos, por lo que hemos leído de cómo se comportan las personas, que el seguimiento tiene que ser más extendido. ¿Por qué? Porque suceden las reiteraciones mucho tiempo después. Por lo tanto, no perder de vista esto es un elemento sustancial y nos permitirá sobre todo medir cuánto tenemos hoy y claramente definir después. Hay otros indicadores de salud mental de nuestro país que también los hemos definido claramente y es la prevalencia. Porque hablamos de afectación de la salud mental. Bueno, pero ¿cuántas personas del Uruguay tienen afectación de su salud mental? Bueno, las estimaciones son que hasta entre un 18 a 19% de los uruguayos o de las personas viviendo en este país tenemos alguna condición vinculada con afectación de la salud mental, es decir, casi un quinto de la población. De mayor o de menor entidad, la mayoría de los casos sin un grado de dependencia elevado, pero que necesitamos dar respuesta. Definir qué patologías tenemos en nuestro país, prevalece más la depresión y la ansiedad, para definir estrategias no solo de tratamiento y de respuesta del sistema de salud, sino sobre todo de prevención. Y allí destacar el trabajo extremadamente articulado y que pensamos también un despliegue importante a partir del 2026, que tiene que ver con el sistema educativo. Curricularmente incorporar estrategias de formación, literalmente, en aspectos psicoemocionales, en herramientas para el manejo psicoemocional desde la niñez. Eso se aprende, son actitudes, destrezas que aprendemos los humanos.